Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando vía telefónica con el escritor español Francisco Ferrer Lerín. Él está allá en Jaca, en Aragón, y estábamos conversando. Y yo te preguntaba, te hablaba en el bloque anterior, en realidad te lo quería preguntar ahora, es que como poeta fuiste para el lado también de las listas y como narración en la parte de los microrelatos, microficciones, y con, digamos, una narrativa muy sorprendente. Por ejemplo, voy a leer un texto breve de este libro Casos Completos para que vean. ¿Hasta qué punto uno puede ver, pensar en un ensayo, en una escritura, en un yo? En fin, se titula así este texto, que es muy pequeño. Informes. He nacido para elaborar informes. He tenido dos empresas de asesoría. He colaborado con varios institutos de prospectiva. Me precio de conocer la condición humana. Leo en bloques. Tengo una red de confidentes. Y ahí termina, y lo que ocurre con la microficción, digamos en este caso la voz, queda resonando. Y hay otros textos más breves o un poco más largos, donde parece que ese narrador en primera persona me da la sensación, no sé, no que se repite, pero que son dimensiones, diferentes dimensiones del mismo narrador. Esa es la sensación que me da a mí.
Sí, bueno, pregunta. Esto es lo que Antonio Viñuales, el doctorando mío, denomina casos. En ese mismo libro, en las primeras páginas de este libro, yo no lo tengo aquí a mano, él define lo que es un caso, en las primeras páginas.
Sí.
Y lo define a la perfección como hecho insólito o algo parecido, no recuerdo exactamente. La única novela, bueno, eso de los géneros literarios y todas estas etiquetas es muy complicado a veces, que yo he publicado, una que publicó Tusquets, que se llama Familias como la mía. De hecho, esta, llamémosle novela, estaba compartimentada. Estaba construida de modo que eran como pequeños textos, también breves textos, encadenados, pero con un espacio en blanco entre unos y otros. O sea, se distanciaban perfectamente. Lo que pasa es que luego el editor, por lo que fuera, quizá para ahorrar papel, lo comprimió todo y era como un texto corrido, ¿no? Yo tengo tendencia a esta... costumbre casi de los poetas de construir, de elaborar como barritas energéticas, textos muy concentrados, muy breves, independientes unos de otros. Para mí la estructura del poema es perfecta porque es breve, se concentra todo, muchas veces es circular, y de algún modo esto lo traslado a la prosa y de ahí salen estos relatos que empiezan y terminan sin más. También soy un fanático de los argumentos, lo que se ha llamado argumento débil. Realmente no hay nada, o sea, ahí no pasa nada, pero yo lo utilizo como una especie de apunte y ahí reside en parte o en gran parte en mi literatura.
Bueno, sí, por ejemplo, acá hay un apartado dentro de Casos Completos que, como acaba de decir Antonio Viñuales Sánchez, menciona lo que es un caso. Eso viene también de la medicina o puede venir del periodismo, un caso, ¿no? O obviamente del tema judicial, y no requiere muchas veces que haya un desenlace, ¿no? Porque es simplemente es algo que puede ser monstruoso o algo que tiene cierto destaque, que merece contarse. En el caso de los argumentos que acabas de decir, hay, por ejemplo, unos textos anónimos, donde, por ejemplo, voy a leer dos breves, uno muy pequeño, dice: un sheriff se enfrenta a dos bandas rivales. Como él es británico, y para adaptarse al oeste, recibe lecciones de la dueña del salón. Ese es uno. Y el otro, por ejemplo, dice: un joven que vive amargado por el hecho de ser hijo ilegítimo, se da a la bebida. Pero cuando hereda un rancho de un donante desconocido, decide enderezar su vida, sacando la propiedad adelante, ayudado por un competente capataz. Son argumentos simplemente para desarrollar. Hay otros fragmentos, otros textos breves, que parecen sacados de adentro de un cuento, ¿no? O sea, que como si le hubieran quitado el inicio y se le hubieran quitado el final. Sí, lo que da la sensación es que siempre estás buscando cierto nivel de intensidad.
Sí, la palabra que has empleado, argumento, es muy interesante porque en España, al menos, cuando yo era niño, repartían unas hojitas muy pequeñas, como unas estampas, que se llamaban argumentos, y eran los argumentos de unas películas que se anunciaban, sobre todo en los pueblos, cuando aparecían los fines de semana un tipo que iba en un carro con un proyector y una pantalla que a veces no era nada más y nada menos que una sábana. Entonces, en estas hojitas, que ya digo, se llamaban argumentos, uh-huh, estaba en síntesis realmente el argumento de la película. Yo he mantenido, todavía he conservado algunos de estas hojitas, de estos argumentos, y los he utilizado en parte para esto. Los he modificado muchas veces para que tuviera incluso una sintaxis comprensible, pero ahí está la palabra argumento. Yo recuerdo de mi padre y de mi abuelo, dice, mira, han traído unos argumentos que los repartían por las casas. Uh-huh. Y de ahí parte estas narraciones tan breves.
Da la sensación que estas versiones tan breves también, si bien se pueden leer solas, como acabo de leerlos yo, también están en tensión con sus compañeras, digamos, igual con otros textos. Hay como una especie de efecto poético, digamos, ¿no? Incluso leyendo solamente uno puede decir, bueno, ¿y esto es realmente literatura? Puede decir, ¿no? Puede preguntarse.
¿Y tú qué dices? Bueno. Sí, indudablemente hay un nexo entre todos los argumentos porque todos parten de la pluma del mismo escritor, que soy yo en este caso. Pero también hay un nexo porque todos proceden de estos argumentos, o buena parte de ellos proceden de estos argumentos, que salían de una imprenta, que debía haber allí un individuo, que es el que redactaba esto, después de haber visto la película, entonces él sintetizaba lo que ocurría en la película y lo escribía allí. Entonces hay una serie de conexiones que se han mantenido y podría haber un hilo conductor entre todos estos textos anónimos. Podría haberlo. Uh-huh. Lo que pasa es que todas estas consideraciones son póstumas.
Sí.
Es claro. Como si hubiera fallecido ya el que escribió esto y ha fallecido el autor, que en este caso soy yo. Esto ha sido una etapa de mi vida y yo no le he vuelto a tocar nada de todo esto. Y entonces lo que pasa con los buenos críticos, los buenos reseñistas, como Pablo en este caso, es que al autor le descubren, lo abren los ojos sobre elementos que él no había tomado nunca en consideración.
Uh-huh. Bueno, tiene
el título de Cerlosio, uh-huh, ya no me va a dejar dormir esta noche. Voy a hablar con mis doctorandos y voy a decir, vosotros me veis a mí que Cerlosio es como Dios, ¿no? Era realmente magnífico.
Uh-huh. Sí, Cerlosio era un estaba más, digamos, yo lo veo más en una dimensión más filosófica, pero es cierto. Y tenía ese libro que se llamaba Pecios, donde eran restos del naufragio, ¿no? Eran fragmentos textuales. Ferrer Lerín, vos una y otra vez estás hablando de tus doctorandos. ¿Estás vinculado con la universidad? ¿Cuál es tu vínculo con la Universidad de Zaragoza en este caso?
Bueno, con la Universidad de Zaragoza y la de Barcelona. La de Barcelona hace año y medio celebraron un homenaje, me hicieron un homenaje donde yo había estudiado filología hispánica en la Universidad de Barcelona, la Universidad Central se llamaba entonces. Uh-huh. Entonces fue como una recuperación de espacios, porque claro, mis profesores han fallecido, ya no queda ninguno vivo. Entonces los herederos de estos profesores me han recuperado o están en trance de recuperación y me hicieron un homenaje que fue, bueno, esta palabra tremenda, entrañable, fue todo muy entrañable, se derramaron unas lágrimas, etcétera, etcétera, en las aulas y en los sitios donde yo había cursado estos estudios. Entonces con la Universidad de Barcelona ahora me han vuelto a invitar a ir allí a impartir un curso, y con la Universidad de Zaragoza pues es a través de los catedráticos que yo he conocido ya ahora, que son gente que mucho más joven, con los que yo tengo mucho vínculo. Ellos los que prepararon, me abrieron mi primera página web, me abrieron el blog, y yo he mantenido mi blog personal, y con los profesores pues tengo muy buena relación. Luego hay que tener en cuenta que Jaca dispone de una universidad de verano que es quizá la más antigua de España. Aquí estuvo Unamuno, por ejemplo, estuvo García Lorca, y es un sitio donde todos los veranos se reúnen viejos profesores, etcétera, etcétera. Yo me encuentro muy bien en la universidad. También hay que decir que yo he sido profesor de la universidad. Yo fui a la Universidad de Granada como profesor de lingüística catalana hace muchos años. O sea, yo siempre he estado en este ambiente universitario. Recientemente en Granada también me han rendido una especie de homenaje. Cosas que, claro, esto también son frutos de la vejez. pues está muy bien que te lo hagan cuando tienes 40 años, pero con 84 años están cavando la tumba ya, o sea,
bueno, pero sobre ti también ha escrito, que a mí se me había pasado, hay que decirlo, Vilamatas, ¿no? Te ha puesto entre los escritores del no, ¿cómo se llama?
Bartleby,
sí, preferiría no serlo, ¿no? Donde va metiendo casos de escritores que escribieron y luego se retiraron, incluso a Felisberto Hernández, recuerdo, entre uno de ellos, el famoso escritor uruguayo. Y entonces, la idea de que te retiraste, pero a la vez estuviste vinculado. Y a mí me llama otra cosa la atención. Bueno, vamos a leer lo que dijo Vilamatas de ti. Dicen, Ferrer Lerín es un experto en aves, estudia a los buitres, tal vez también a los poetas de ahora. Buitres, la mayoría de ellos. Ferrer Lerín estudia las aves que se alimentan de carne, de poesía muerta. Su destino me parece como mínimo tan fascinante como el de Rimbaud. Esto está escrito por Vilamatas en Bartleby y compañía, que es uno de sus mejores libros, en el 2015. ¿Lo conocías? ¿Lo conoces a Vilamatas? ¿Cómo fue que llegué?
No, yo creo que nos evitamos. Yo personalmente... No lo conozco, él sabe quién soy yo perfectamente, yo sé quién es, él es un magnífico escritor, ahora no vamos a entrar, claro. Pero yo creo que nunca hemos querido coincidir porque es un poquito, habría como una cierta rivalidad en cuanto a acaparar la atención del público. Eso me pasó con Carlos Barral. Con Carlos Barral yo tuve una relación estrepitosa, malísima, porque éramos como dos machos de pavo real, ¿sabes? Claro. Y estábamos así como aleteando y moviendo la cabeza, como si estuviéramos en celo, quisiéramos ahí cautivar una serie de muchachas. Entonces con este tipo de personas nunca me he llevado bien. Pero bueno, yo reconozco que Vilamatas me dio en aquel momento, que yo no era una persona demasiado conocida, como una especie de empujón. Quiero hablar de una escritora uruguaya ya
conocida.
En el año, me pareció feliz, en el 94, Armonía Somers.
Ah, Armonía.
Armonía Somers en El Derrumbamiento, que también lo publica Contrabando.
Sí.
Contrabando, sí. Mira que yo publico en editoriales grandes como Anagrama y Tusquets, todo eso. Pero estas editoriales medias o pequeñas, pues son las que realmente, con las que yo me encuentro mejor.
Perdón, publicó los cuentos de Armonía Somers, una recopilación de Armonía Somers, la primera vez que se publicaba en España, y ahí aparece El Derrumbamiento, ese cuento increíble.
Bueno, es que esto es genial, es absolutamente genial. Y esta señora no sabía ni de su existencia. Bueno, dejando aparte que tiene esto es un nombre artístico, pero da igual. Y esto ha sido un descubrimiento. Claro, yo conocía a los que siempre conocía, a Lebrero, a Netti, bueno, y luego hay otra cosa también, otra coincidencia, que es lo de Ida Vitale. Aurelio Major, que es muy amigo mío, sí, es el editor de mi poesía reunida, que ha salido hace un año y medio. Antes de mi poesía reunida, él reunió la poesía de Ida Vitale. O sea, Ida Vitale y yo estamos en la misma colección y en la misma editorial. Con eso yo no me quiero poner a su altura, ni mucho menos. Pero también es otra coincidencia muy marcada. En cambio, por ejemplo, con Cristina Peris Rossi yo no he tenido ninguna relación ni la he conocido, pese a vivir ella en Barcelona.
Sí, vivieron, digamos, coinciden en España y coinciden en Barcelona. Aurelio Major lo hemos entrevistado, sí, hemos conversado varias veces con él, he conversado. A mí lo que me llama la atención, voy a hacerte una pregunta que puede ser, no sé si hiriente, no, la verdad que no sé si hiriente la palabra, pero con tanta cantidad de crítica, ¿no? 1.500 páginas acerca de tu obra, que te menciona Vilamatas, que te hacen tesis sobre ti, hay doctorandos, en fin, todo ese vínculo que tenés con la universidad. ¿Y cómo puede ser, estoy diciendo la pregunta que puede ser un poco tonta también, ¿no? Que yo, por ejemplo, no te conocía. O sea, que tu nombre, Ferrer Lerín, parece casi clandestino cuando es una persona, un escritor, que tiene tanta trayectoria. Bueno, ahora Ignacio Echeverría escribió este artículo pidiendo tu ingreso a la academia, pero estamos en el 2025, 2026. Es una pregunta tonta, insiste, pero ¿te la has hecho? ¿Tienes alguna idea? ¿Alguna explicación? No.
Pues no lo sé. Cuando Ignacio Echeverría recopila una serie de relatos breves míos y los publica en la editorial Anagrama, es un libro que se llama Besos Humanos, Besos Humanos. Está epilogado por Ignacio, etcétera, etcétera. Él dice en ese epílogo, dice, por fin Ferrer Lerín va a dar el salto a la fama. Porque claro, yo hasta aquel momento, según él, esto no es exactamente así, pero bueno, había publicado siempre editoriales muy pequeñas, lo que él llama siempre que yo publicaba como en espejo, no sé qué nombre le daba, que era todo como muy diseminado. A partir de este momento va a saltar a la fama y va a ser conocido por todo el mundo. Pues no es así. Yo tengo una serie de seguidores, fanáticos, estos fans, que tú has pronunciado la palabra, que son irreductibles. Esta gente mataría por mí, o sea, me tienen en una especie de altar. Pero es un número reducido. Yo sé, porque yo constantemente asisto a mesas redondas y sesiones dedicadas a mi obra. Por ejemplo, salas de lectura, salones de lectura se llaman en España. Se elige un libro mío y entonces allí hay como 15 o 20 personas que lo han leído o que lo han intentado leer. Y el proyecto es que se dialogue y que se discuta sobre ese libro. Es un fracaso absoluto. Si allí hay 15 personas, quizá una ha logrado concluir ese libro, los demás lo han abandonado casi al empezar. O sea, la gente tiene una especie de alergia hacia las cosas que yo escribo, en general.
Bueno, pero
ahora, en el momento que alguien descubre y se entusiasma, pues esto yo lo tengo ya para toda mi vida.
Claro, tiene que ver con la voz propia, también un estilo personal que va más allá de modas o de lo que, digamos, más se lleva, o incluso a veces con el espíritu propio de los tiempos, digamos, el famoso clima espiritual de los tiempos, aunque, digamos, escritores como tú, tienen ese vínculo profundo, digamos, con los tiempos, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, y un poco para ir enriqueciendo más, digamos, lo que estamos hablando en torno a tu obra, ¿no? Que es muy grande, hay una grafomanía, estás publicando muchísimo, el vínculo con las monstruosidades, digamos, de la Edad Media, del Medioevo, ¿no? O sea, no solamente haces listas, sino acá tengo un texto que, si nos da tiempo, voy a leer, y que me gustó mucho, y que es simplemente hablar de los demonios y de su efecto entre la gente, los monstruos, y parece sacado de la Edad Media, pero hay una cuestión media paródica, por ejemplo, en eso. Por ejemplo, un detalle que no saben los amigos de La Máquina de Pensar: mientras estábamos hablando hubo un apagón aquí y tuvimos que volver. Sí. Es increíble.
¿Pero tú crees que esto se debe a mí o qué?
No sé, pero nunca me había pasado en 20 años, ¿no? Es la primera vez, ¿no? Por suerte, bueno, no se perdió.
No sé si conoces un libro mío que se llama Bestiario de Ferrer Lerín. Bestiario de Ferrer Lerín, claro. Es un libro del cual yo estoy muy satisfecho. A todos los escritores nos pasa que hay cosas que preferíamos que no se hubieran publicado, pero este está muy bien. Aparte que le dieron el Premio Nacional, bueno, todas estas cosas. Este es un libro que recupera el mundo del bestiario, de lo monstruoso. Y está un poco en la línea de lo que tú estabas apuntando, de todas formas. Este quizás es un libro que debieras leer.
Bueno, digo, quiero decir, para complejizar y para hablar, digamos, alguien que hace un bestiario de la Edad Media es alguien que obviamente no está solamente, o no está, si bien estás viviendo y tienes que ver con nuestro tiempo, también estás escuchando lo que se llama, bueno, por lo menos pienso yo, ¿no? La voz interior, el estilo personal, sí. Lo que realmente está pugnando por salir más allá y por desaguar, siguiendo las palabras, más allá o más acá de la recepción. ¿No? Tiene que ver con una trayectoria, ¿no? Con un estilo. El estilo es el cómo escribir, ¿no? El estilete.
El estilete. Exacto. Esto es cierto. Luego hay una temática, vamos a entrar esta palabra, que me consta que la gente le molesta. Por ejemplo, la utilización del humor. Antonio Viñuales Sánchez escribió un artículo que se llama La risa de Ferrer Lerín, que me parece que está publicado en la revista Ínsula, no estoy seguro de esto, y que él toca un tema que es un tema tabú, al menos en España. Un escritor serio jamás debe emplear el humor. Bueno, de hecho, Borges ya dijo algo parecido. Entonces, que por escrito un escritor escriba cosas que son susceptibles de promover al menos la sonrisa, no gusta. Hay otras cosas que tampoco gusta a la gente, que son temas que consideran macabros. Hay que pensar que estuve un año trabajando en la morgue. Cuando yo estudiaba medicina, en tercer curso de medicina, estuve un año preparando cadáveres para mis condiscípulos que luego pudieran trabajar con cadáveres o con porciones de cadáveres. Y se ha publicado incluso fotografías de todas estas cosas que se me ve a mí trinchando un cadáver. Claro, todas estas cosas hay personas que o bien creen que yo les estoy tomando el pelo, o que pretendo molestar o herir, o que no acaban de entenderlo del todo. Todo esto echa hacia atrás a muchos posibles lectores. Todo esto yo lo reconozco, pero claro, yo soy así, y tampoco quiero abandonar a estas alturas mi manera de ver las cosas.
Claro, 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 sin duda, y eso es lo que realmente en el fondo, lo que ocurre, ¿no? La soledad del corredor de fondo, ¿no? Lo que pasa al final es que el tema es insistir en la misma línea, ¿no? O sea, más allá de los cantos de sirena. Solamente quería decir una cosa, digamos, tu obra y el arte contemporáneo también hay una cierta afinidad con la obra de Vila Matas y el arte contemporáneo, digamos, ¿no? Esa, ese vínculo con Duchamp, con el arte, este, ese, bueno, la idea de arte contemporáneo. Y voy a leer este texto, a ver si nos queda tiempo, sí, me queda tiempo. Es un texto un poquito largo, pero me gustó y lo quiero compartir con la audiencia y contigo, con vos, Ferrer Lerín. Se llama Holzhauser y, entre paréntesis, dice Bartolomé. Y dice así, famoso visionario alemán nacido en el año 1613, a quien se le apareció el diablo en el acto de nacer bajo la forma de un perro negro muy feo. El recién nacido exclamó que no le temía y el diablo desapareció. Siendo niño aún, tuvo una favorable visión, apareciéndosele en una gran cruz que llegaba al cielo nuestro Señor Jesucristo acompañado de la Santa Virgen. Esto él mismo lo contó a sus padres, que quedaron maravillados. Cuando estudiaba latín fue atacado de la peste que reinaba entonces en Colonia, y mientras estaba en la cama sintió que le daban un terrible bofetón. Se volvió, no vio a nadie, pero el bofetón le había curado. Púsose los calzones y regresó a la clase. Fue a estudiar filosofía a Ingolstadt, fue sacerdote, hizo milagros, tuvo visiones sin número, reformó monasterios, fundó casas de religiosas y edificó al prójimo. Fue dejado por los demonios, perseguido por espectros, profetizó y publicó sus visiones. Al principio dio a luz su viaje a los infiernos, en la provincia de los impúdicos, probando con su relación que las almas de los lujuriosos son muy cruelmente tratadas allá abajo. Publicó enseguida varias visiones poco notables y una explicación del Apocalipsis, cuyas predicciones encontró fáciles de cumplir. Murió en el año 1658. Sus visiones son también una especie de Apocalipsis. Un día vio siete animales, un sapo que tenía muchos hijos e hijas y que cantaba como un periquito, un camello que llevaba la sangre de nuestro Salvador, un ser que tenía el relincho de un caballo y el ladrido del perro, una gran serpiente llena de hiel que se tragaba las almas, un enorme puerco que se arrastraba por el fango y que iba de lado, un jabalí que blasfemaba, y en fin, la séptima bestia muerta y sin nombre. Bartolomé vio enseguida una monarquía y dos sillas y al arcángel San Miguel que se paseaba entre muchos sillones. Vio a un rey a caballo sobre el Danubio y después a muchos gusanillos que se iban a comer un gusano grueso, cuando vio un gato que echó acá y acullá a los gusanillos y libertó al otro. Todas estas visiones se dirigían a probar que pronto no quedarían herejes en Alemania, lo que todavía no se ha logrado. Ese es el texto que quería compartir. Sí. Es muy gracioso. O sea, yo lo encuentro...
Bueno, esto es un texto impresionante, modificado por mí, tergiversado si quieres, pero que está publicado, creo recordar, esto sale en este bestiario que yo te he nombrado antes.
Ah, mira ahí, mira. Porque está acá en Casos Completos también está.
¿Dónde lo has encontrado?
En Casos Completos editados por Contrabando. Bueno, pues,
ahí te pondré la procedencia, probablemente es del bestiario de Ferrer Lerín. Claro. Y a su vez de este bestiario de Ferrer Lerín, quizá proceda del diccionario infernal, estoy en este momento pensando todo esto, un diccionario infernal de un tal Colin de Plancy, un francés, pero no estoy seguro. En cualquier caso, eso no tiene nada que ver con el original al que yo pude acceder en algún momento determinado. Yo luego lo he ido adornando y retorciendo. Pero suena muy bien, me ha encantado. Yo no me acordaba ya de esto.
Eso es lo lindo.
No lo habrás escrito.
No, pero eso pasa también cuando uno escribe, creo, con su estilo personal. Es que el autor luego se lo puede leer como el lector con distancia. Y como decía Onetti, a veces maravillarse y a otras veces avergonzarse, ¿no?
Por suerte.
por suerte en este caso ocurrió lo primero, ¿no? Benetti
decía... Claro, me ha gustado muchísimo.
Bueno, felicitaciones a ti. Estos están casos completos. Onetti decía que nunca se releía porque o encontraba una página perfecta y se maravillaba y lo deprimía porque decía, nunca voy a volver a escribir esto así, o encontraba una página muy imperfecta y lo deprimía porque qué lástima que no la trabajé más y fui muy holgazán, ¿no? En fin, pero Onetti se deprimía. Francisco Ferrer Lerín, un placer, un gusto poder hablar contigo desde acá, desde Montevideo, y bueno, gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Pues nada, muchísimas gracias a todos vosotros, en particular a ti, Pablo. Y nada, aquí tenéis vuestra casa, cuando queráis venir. Yo tengo un texto que se llama Montevideo y audio.
¿En serio?
No sé si lo... ¿No? Sí, sí. Es un texto muy antiguo, supongo que tendrá como 60 años. Y video, audio, en aquellos años ya empezaba todo el mundo la electrónica, la musical, y se llama Montevideo y audio. Bueno, pues nada, os mando un abrazo.
Y en ese caso Montevideo jugando con la palabra video, obviamente, pero por eso.
Video, que claro. Aquí en España se llama video, lo actuábamos, pero bueno, al principio se llamaba video en España también, cuando empezó a sonar esa palabra en la radio y la televisión era video, Montevideo y audio. Es una butada absoluta, pero bueno, nunca más había vuelto a hablar de esto, fíjate cómo se recuperan las cosas. Genial. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte, Ferrer Lerín, y me encantó que mencionaras a la gran Armonía Somers, que también se puede leer por suerte en España, está publicado en Páginas de Espuma y también está publicado por la editorial Contrabando ahí de Valencia, y es una gigantesca autora uruguaya que desgraciadamente no es tan conocida como debería, pero ¿no? es brillante, es alguien también...
Un último apunte, si me permite, tu apellido Silva, aquí en el Pirineo Aragonés tiene una gran importancia, porque aquí no existe la palabra bosque para una zona donde hay muchos árboles. Aquí se emplea todavía la palabra selva, y selva y silva es lo mismo, como tú bien sabes. Exacto. O sea, que estás vinculado totalmente a Jaca y sus alrededores.
Bueno, para la próxima vez que vaya a España, espero ir a poderte visitar en Jaca y que podamos
aquí
conversar.
Aquí tienes tu casa.
Te mando un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, Pablo.